Y lo primero a esta hora de la mañana es saber cómo se encuentra el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues hasta ahora en la red viaria madrileña seguimos muy pendientes de ese temporal de nieve y frío. Está nevando en muchos puntos, sobre todo en la zona sur. Tenemos que hablar de la A4 desde Valdemoro hasta Aranjuez. También la A3 en el entorno de Villarejo de Salvanés hasta Perales de Tajuña y la A5 desde Navalcarnero hasta la provincia de Toledo. De hecho, en zonas limítrofes hay complicaciones. En la provincia de Cuenca la A3 está cerrada a camiones y vehículos articulados. Sean muy prudentes, ya saben, vayan con cadenas y tienen que ponerse al volante.
Mucha precaución, la nieve va a estar presente no solo hoy, también mañana, y de qué forma enseguida se lo contamos, pero antes queremos saber cuál es el estado del tráfico en las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están procediendo a retirar un vehículo averiado, el M30, a la altura de Doctor García Tapia, en sentido norte. Atentos, muy próximo a esa salida, por tanto, en la calzada lateral. Y afectaría a los conductores que circulan en sentido norte. Realmente, como los niveles de circulación son bajos, no está afectando especialmente, pero hay que tener precaución si circulan por ese punto, ya que en algún momento pueden llegar a detenerse los vehículos. Estén atentos a los posibles alcances, por tanto, en esa zona. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos, no hay dificultades ni para acceder ni para salir de la ciudad, al igual que tampoco hay incidencias que pueden afectar al tráfico en el interior.
Bueno, así está el tráfico a esta hora de la mañana, afortunadamente sin novedad, pero las próximas horas mucho me temo que el panorama va a cambiar radicalmente. La borrasca Filomena va a estar muy presente hoy en media España, como ya lo estuvo ayer. Lo peor aquí en Madrid se espera para este viernes a partir de mediodía y mañana sábado durante todo el día. Hay novedades, estamos en aviso rojo en la zona centro de nuestra región, también en Las Vegas y en el sur, desde las 9 de esta mañana y hasta la medianoche, por acumulación de hasta 26 centímetros de nieve en zona urbana. En la sierra el aviso cambia de color, es naranja, y allí las precipitaciones en forma de nieve pueden dejar hasta 30 centímetros de espesor. La situación es tan alarmante como parece, hasta el punto de que desde el Ayuntamiento de la capital se pide que desde esta tarde y mañana sábado se evite coger el coche si no es imprescindible. Se pide que nos quedemos en casa. Borja Caravantes, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Lo importante es que la gente evite los desplazamientos innecesarios, se quede en casa si es posible, y si tiene que salir, pues que lo haga con el máximo cuidado, y si coge el coche, que lleve siempre el depósito cargado, que lleve cadenas y ropa de abrigo.
Bueno, por supuesto que le contaremos aquí en Onda Madrid puntualmente todo lo relacionado con lo que ya se anuncia como la nevada del siglo, pero la borrasca también afecta directamente a nuestro bolsillo. El consumo eléctrico en los hogares se ha disparado y el precio de la luz ha subido en un 27%, es el segundo mayor incremento de la historia. Aunque si hablamos de luz y de suministro eléctrico, este viernes nos tenemos que ir hasta la Cañada Real Galiana. Allí vamos a estar en directo. Sus vecinos, los de los sectores 5 y 6, llevan más de 3 meses sin luz, denunciando los cortes que sufren un día sí y otro también. Con la que está cayendo estos días, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo, lo hace a partir de hoy. Está destinado a acoger estos días a todos aquellos que ven cómo sus hogares se quedan a oscuras y congelados. Ha habilitado una antigua fábrica de muebles que está situada en la misma cañada. Tiene capacidad para acoger a 600 personas, donde podrán resguardarse de las bajas temperaturas. El traslado a las instalaciones es voluntario y, mientras tanto, el Gobierno, a través del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, ha urgido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a que solicite la ayuda del Ejército para que la unidad militar de emergencia pueda intervenir allí, en la cañada. Pero el problema de los cortes de suministros en la Cañada Real no los va a solucionar unas instalaciones que son provisionales. El problema de fondo, nos dicen, son los cortes en el suministro que la compañía Naturgy, en una carta remitida a las administraciones madrileñas, achaca a la sobrecarga de la red, que llega a alcanzar picos del 70%. Es entonces, dice la empresa, cuando saltan los sistemas de protección que evitan daños en la red, lo que a su vez provoca un apagón. Y añade que en la Cañada Real solo tiene 4 clientes con contador y con contrato, de lo que se deduce que la mayoría del consumo se produce por enganches ilegales, algunos de ellos relacionados con cultivos de marihuana que llevan a cabo diferentes clanes de la droga que están asentados en la cañada. También es noticia hoy el alarmante aumento de los casos de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha comunicado 42.560 nuevos positivos, lo que eleva la cifra total de contagios a los 2.025.000 personas y los fallecimientos a 51.675. Son 245 más desde el pasado martes. En Madrid, los contagios registrados ayer superaron el millar y la tasa de incidencia se sitúa ya en los 452 casos por 100.000 habitantes. Para que se hagan una idea, hay 90 zonas básicas de salud que superan los 400 casos. Las cifras hacen que varias comunidades autónomas aumenten las restricciones. En Castilla y León, desde mañana, los bares y restaurantes solo podrán servir comida a domicilio o para llevar. Se cierran los grandes centros comerciales y las instalaciones deportivas durante 2 semanas. El Gobierno Regional de Murcia ha ordenado el confinamiento de 22 municipios, incluida la capital, y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Y en Madrid, no crean que no, también va a haber nuevas restricciones, las que va a anunciar hoy el Gobierno Regional. Pese a todo esto, el Gobierno de la Nación excluye, de momento, un nuevo confinamiento. Nos lo cuenta Julio César Cobos.
España ha contabilizado ya 2 millones de casos de coronavirus. Estamos en una tasa de 321 casos, datos elocuentes y preocupantes, pero a pesar de ello, Sanidad no entiende que haya que hacer un confinamiento duro en los próximos días. María José Sierra, directora adjunta del Centro de Alertas Sanitarias.
Que no hace falta en este momento un confinamiento duro, pero sí tomar medidas serias sobre algunas de las actividades que sabemos que claramente son un riesgo, ¿no?
Serán las comunidades autónomas quienes apliquen medidas más contundentes, pero el mes de diciembre y la Navidad pasarán factura.
Especialmente desde el día 10 o así del mes de diciembre y en el día 26, cuando analizamos las tendencias, hemos vuelto a ver otro aumento significativo este día.
Más de 200.000 vacunas se han administrado ya en España, llegará la dosis de Moderna y Sanidad no prevé cerrar los colegios.
Durante todos estos meses que han estado abiertos, desde que han empezado las clases en septiembre, yo creo que ha sido uno de los ámbitos en los que mejor comportamiento ha habido.
Desde Sanidad se confirman ya 60 casos de la cepa británica en nuestro país.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha reconocido por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y ha condenado el asalto al Capitolio. En un vídeo publicado en Twitter ha dicho que aquellos de sus seguidores que cometieron crímenes pagarán por ello. Por su parte, Joe Biden ha calificado a los asaltantes de terroristas nacionales. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Seguimos contando noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 8 minutos de la mañana. Lo primero, el tiempo parece que empieza a nevar ya en algunos puntos de nuestra comunidad. Enseguida vamos a estar allí en directo, pero antes de nada vamos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy. Tiempo muy, muy complicado. Ainhoa González.
Amanecer más tranquilo que el de ayer, ya que las precipitaciones de nieve irán apareciendo a lo largo de la jornada, pero más frío. Hoy las heladas en este arranque de la jornada son las protagonistas y a lo largo del día vamos a tener nubosidad abundante y sobre todo esas nubes se van a ir volviendo activas a partir de la franja de la hora de comer, pues la 1, 2 de la tarde. Tenemos aviso activado, de hecho, a partir de las 3 de la tarde, aviso naranja en el extremo sur de la comunidad, área metropolitana, corredor de Henares, porque la nieve va a volver a empezar a adquirir intensidad a partir de esa hora. Y luego a partir de las 6 de la tarde también se activa ese aviso naranja en la franja de la sierra. Las acumulaciones en general podrían estar entre los 15 o 20 centímetros de espesor. Y va a continuar además nevando también la próxima madrugada y mañana sábado de forma persistente. Continuarán los avisos también activados. Y en cuanto a las temperaturas hoy a lo largo del día, las máximas muy parecidas a las de ayer, porque vamos a tener como mucho 2 o 3 grados.
Mucho frío lo que nos espera a partir de hoy y mucha nieve. Ténganlo muy en cuenta, enseguida le damos los detalles. Buscamos la última hora de la actualidad de Madrid y hay novedades, creo, Loli Jurado, en lo que a la nieve se refiere.
Sí, porque se activa dentro de poco menos de una hora el nivel rojo, es decir, el máximo nivel de aviso por nieve en una amplia extensión de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, para esta tarde y la primera mitad de mañana sábado. Según todos los pronósticos, se pueden acumular hasta 26 centímetros de nieve en el área metropolitana, el corredor de Henares, Las Vegas y el oeste. En la sierra, la alerta es naranja ante espesores superiores a los 30 centímetros. La nevada será constante durante casi 24 horas, una situación ante la que Emergencias 112 pide a los ciudadanos que no usen su coche, salvo que sea estrictamente indispensable. El Gobierno regional sigue de cerca la evolución del temporal. Lo hace desde la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 en Pozuelo. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid vuelve a reunir hoy al Plan Territorial de Protección Civil para recabar los últimos datos sobre el temporal y seguir coordinando todo el operativo junto con la delegación del Gobierno y la DGT. Están activos 800 operativos, más de 3.000 voluntarios, 800 vehículos de todo tipo y más de 4.000 toneladas de sal aprovisionadas para atender cualquier incidencia, pero se recomienda evitar desplazamientos. Enrique López, consejero de Interior.
Rogarle a la población que pues eviten cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario, adopte todas las medidas de responsabilidad adecuadas para prevenir el riesgo de conducir en nieve.
Todo el operativo en marcha para prever cualquier situación que pueda darse como consecuencia de la nevada y trabajar para que el lunes se recupere la normalidad.
Y lo que queremos es tener listas las carreteras el lunes para que la actividad normal de los colegios especialmente no se vea comprometida por la tormenta de nieve.
La Comunidad de Madrid mantiene activo el nivel 1 del plan de inclemencias invernales.
La capital también está preparada para la llegada de esa gran tormenta de nieve. El dispositivo tratará de impedir que la ciudad se colapse. Mar García.
Madrid, una ciudad preparada, dice su alcalde. Dispositivo con 66 máquinas quitanieves, 254 esparcidores de sal y salmuera y cerca de 4.000 operarios, más agentes de movilidad y policía municipal. El consejo de Martínez Almeida es reducir los desplazamientos.
Le solicitamos a los madrileños que para garantizar también la seguridad, para garantizar su seguridad en la medida de lo posible, minimicen esos desplazamientos. La prioridad que tenemos es garantizar la movilidad en la ciudad de Madrid, por tanto que se puedan producir los desplazamientos.
Lo peor se espera para el sábado, reconoce el alcalde que habrá complicaciones, aunque el objetivo es que funcione la ciudad y que no sufra la movilidad.
Que ya hemos distribuido a lo largo de toda la ciudad de Madrid, a lo largo de más de 6.000 kilómetros de la ciudad de Madrid, más de 1.400.000 kilos de sal, más de 270.000 litros de salmuera, aparte también de que contamos con un operativo de casi 4.000 trabajadores que están a disposición de todos los madrileños, como digo, para mantener el adecuado funcionamiento y las condiciones de movilidad de la ciudad.
Además, Madrid ha activado refuerzos sociales para los más vulnerables.
Lo más importante del temporal se espera a media mañana, pero a esta hora, a las 8 y 13 minutos, ya comienzan a caer copos en el sur de la región. Nos vamos hasta Aranjuez. Jesús Balbuena.
¿Qué tal? Buenos días. La nieve ya ha hecho aparición ya en el sureste de la región. Han empezado a caer los primeros copos, que complican un poco más la situación de las calzadas, que sigue siendo el principal problema por las placas de hielo que presentan muchas de ellas debido a las bajas temperaturas. En Aranjuez, en este momento, la temperatura es de 1 grado bajo cero. El ayuntamiento cuenta hoy con 50 toneladas de sal para paliar los efectos de la nieve y del hielo y ha recomendado a los vecinos que eviten las salidas a la calle en la medida de lo posible. Los espacios que merecen especial atención en el plan de vialidad invernal del Real Sitio son el Hospital del Tajo, los dos centros de salud y las estaciones de Renfe y de autobuses interurbanos. La alcaldesa del municipio, María José Martínez, ofrece esta mañana una rueda de prensa en la que analizará la situación de la ciudad en relación con la borrasca Filomena y en otros municipios, como San Martín de la Vega. La preocupación a esta hora se centra en las urbanizaciones de Vallequillas y el Pingarrón y en el poblado de La Marañosa, donde se está haciendo un seguimiento de la situación.
El avance del temporal de frío y nieve ha llevado a las administraciones a dar soluciones, aunque puntuales, en la Cañada Real, donde sus vecinos, más de 4.000, la mitad de ellos niños, continúan sin suministro eléctrico. El Ayuntamiento de la capital activa hoy viernes un plan de choque para dar cobijo a las familias afectadas. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
3 meses sin luz, varias concentraciones y sobre todo el frío instalado desde hace días han dado pie a un plan urgente que convierte desde hoy una antigua fábrica de muebles en una suerte de albergue donde encontrar suministro eléctrico y calefacción y con capacidad para 600 personas. Aquí nos encontramos, somos los segundos en llegar, los primeros la Policía Municipal, que lleva toda la noche vigilando el generador que traerá los próximos días algo de luz a la cañada, un bien goloso y preciado. De acogerse a esta opción voluntaria a los residentes de la zona y llenar la fábrica, se contempla habilitar el polideportivo Cerro de Almodóvar con al menos 100 camas más. El plan de choque temporal tampoco escatima en servicios municipales, aunque de momento solo vemos el citado vehículo policial. EMT y policía ponen medios y seguridad para los traslados. SAMUR, Asistencia Médica y Social. Madrid Salud doblará turnos para atender a toxicómanos, bomberos preavisados ante cualquier emergencia y Cruz Roja gestionará la logística en esta fábrica de muebles, ahora albergue.
Más Madrid ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para que se cumpla el pacto regional en la Cañada Real y se restablezca el suministro eléctrico de forma urgente. Mientras, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, urge a Isabel Díaz Ayuso a pedir el despliegue de la unidad militar de emergencias para garantizar el suministro eléctrico en la zona. Por su parte, la empresa Naturgy ha insistido en que no es responsable de los cortes de luz y se ofrece para una reunión con los responsables políticos para solucionar el problema, Ángeles Martín.
Así lo ha indicado la compañía eléctrica en una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y a los alcaldes de Madrid y Rivas, José Luis Martínez Almeida y Pedro del Cura. Asegura que nunca ha cortado el suministro eléctrico en la Cañada Real ni ha instalado limitadores de potencia en sus instalaciones. El suministro se ve interrumpido constantemente a consecuencia de elevadas sobrecargas en la red que superan en los últimos meses en un 70% los consumos registrados en los años pasados. Naturgy asegura que la zona solo tiene 4 clientes debidamente registrados y al menos 1.500 conexiones ilegales con instalaciones en un estado muy precario que suponen un riesgo grave para la integridad física de las personas y que pueden provocar también incidentes graves.
Y a toda esta situación se le suma la pandemia. Los datos siguen siendo muy negativos. Madrid suma en dos días casi 9.000 contagios y 53 fallecidos por COVID. La tasa de incidencia aumenta y se sitúa ya en los 452 casos por cada 100.000 habitantes. 90 áreas sanitarias superan ya la tasa de los 400 casos establecida para tomar decisiones respecto a la restricción de movilidad. Hoy mismo vamos a conocer si se adoptan nuevas medidas, Pepe Frutos.
Más restricciones a causa de la evolución de la pandemia. Hoy sabremos su alcance. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Todo apunta a que habrá nuevas restricciones como consecuencia del aumento de la incidencia que, por otro lado, era muy previsible como consecuencia del aumento de interacciones sociales producidas en este periodo vacacional.
Más restricciones y también mayor ritmo en la administración de las vacunas, según el consejero.
Queremos ya conocer cuál va a ser la situación estable de recepción de vacunas para poder preparar operativos en función de ese número. Lo que hará la autoridad sanitaria es ir escalando semana a semana en función de cuántas vacunas vayamos teniendo para poder realizar esa vacunación, insisto, en el menor tiempo posible.
Ayudarse para la vacunación de Cruz Roja no es privatizar el servicio porque se trata de una entidad sin ánimo de lucro, defiende López en respuesta a las críticas.
Este mediodía saldremos de dudas. Será cuando el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haga balance de la situación y detalle las nuevas medidas para contener el virus.
Ocho y 19 minutos de la mañana, subimos al intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Un intercambiador al que ya se han subido Ángela Beato, Madrid Diario. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos y fríos días.
Y fríos, y más fríos que van a ser. Enseguida hablamos de ello. Y junto a Ángela Beato se sienta Javier López, de 20 minutos. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si te parece, Javier, vamos a empezar en un lugar donde nosotros acabamos de estar ahora mismo en directo, del que vosotros también habláis hoy en vuestra edición de 20 minutos, que es la Cañada Real. Allí nos encontramos las instalaciones de una vieja fábrica de muebles vacía, en la que el ayuntamiento ha ofrecido a familias de la Cañada Real un traslado masivo, pero provisional, Javier.
Eso es, en la Cañada Real se vive una situación casi trágica desde hace 3 meses. Cientos de familias, que lo que son 4.000 vecinos, llevan 3 meses sin luz. Hay muchos menores, entre ellos una pequeña, por ejemplo, que necesita una máquina para respirar. Ya la ONU el otro día pidió a las administraciones que buscaran una solución, que no llegó hasta ayer, cuando el alcalde José Luis Martínez Almeida anunció la puesta en marcha de un plan de choque que, como hablábamos, supone la habilitación de una fábrica de muebles sin uso de la zona, con un aforo de 600 personas, y también el polideportivo Cerro Almodóvar con hasta 100 camas. ¿Cuál es el problema? Pues nos cuentan los servicios sociales a 20 minutos que es una operación compleja por el perfil de la gente sin luz, y que, por ejemplo, hasta ayer contaban que solo 2 de las 17 familias consideradas especialmente vulnerables habían aceptado de momento el traslado, así que su trabajo también va a ser convencer para que eso se lleve a cabo. La oposición, mientras, pide generadores, y el presidente de Naturgy envió ayer una carta a Ayuso Almeida y al delegado del gobierno para buscar una solución y solucionar el problema ya.
Bueno, que el traslado, Javier, a esas instalaciones de la Caña Real es voluntario, no se obliga a nadie a acudir a él. Y como decías tú, solo 2 familias, ¿no? De las
De momento, de las 17, hay 17 consideradas especialmente vulnerables, y de momento solo 2 lo han aceptado. Así que irán intentando hablar con ellos y eso es.
Bueno, pues nosotros vamos a volver esta mañana a la Cañada Real y les vamos a seguir contando todo lo que está ocurriendo allí. Pero, Ángela Beato, también tenemos que hablar de esa vacunación que se está realizando aquí en Madrid, porque sindicatos sanitarios y la oposición también al gobierno regional dicen que están en contra del secretismo y de lo que consideran la privatización del plan de vacunación. ¿Cómo es esto?
Sí, hemos preguntado a los responsables de las áreas de sanidad, de los principales sindicatos y a María Blanca, qué información tienen sobre el plan de vacunación, y la respuesta es que no saben nada, como viene sucediendo desde hace tiempo con este gobierno, añaden. Recordarás cuando se inició la campaña, todos tuvimos detalles de Nicanor, el primer madrileño en ser vacunado en la residencia de mayores de Vallecas, pero todo lujo de detalles, que había nacido en Badajoz, pero era vallecano desde los 4 años, estaba casado, vivía con su mujer en la residencia, 72 años, en fin. Se nos contó que comenzábamos con 1.200 dosis entre residencias de mayores, esta de Vallecas, una en Ciudad Lineal, otra en Aravaca. Pensábamos que pues se nos irían dando más detalles a lo largo de todo el plan, y poco más hemos sabido que aquello. De hecho, preguntamos a la consejería cómo va la cosa y nos responden que por cuestiones de seguridad y de privacidad de los residentes y de los trabajadores de los centros no nos pueden facilitar ningún dato ni de los lugares donde ya han suministrado vacunas, ni de dónde se prevé hacerlo, ni el ritmo, que están siguiendo la planificación diseñada, y que nos sugieren además que si queremos más datos estemos atentos a la información de las ruedas de prensa periódicas. Así que hoy no nos la vamos a perder.
No, no, desde luego que no.
Por si aportan algún dato en ese sentido y nos enteramos si hemos acelerado algo el ritmo de vacunación, porque parece que hemos pasado del 6 al 11% a lo largo de la semana, y se supone que en 2 o 3 semanas deberían estar vacunados ya el 100% de residentes y personal. Los sindicatos sanitarios dicen que eso de vacunar de lunes a domingo, que dijo Ayuso, está muy bien,
incluso,
pero no vale.
Incluso por las noches. Sí,
sí, pero sí, no vale nada decir eso si los profesionales que deben hacerlo en los centros de salud, pues por ejemplo, desconocen los planes, que es lo que dicen. Y que esos retrasos en los tiempos de vacunación y el recurso de privatización están relacionados, que hay una lucha política por medio.
Bueno, vamos a estar, Ángela, atentos a esa rueda de prensa hoy de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, no solo porque quizás vayamos a conocer detalles de la campaña de vacunación, sino también, Javier, porque queremos saber si Madrid va a ampliar las restricciones con esta incidencia disparada que tenemos.
Eso es, sí, la situación epidemiológica en Madrid es bastante mala. Ya para ponernos en contexto, hace un mes teníamos unos 200 casos por cada 100.000 habitantes, que ya era una cifra alta, porque lo suyo sería tener 25, y ahora, para que nos hagamos una idea, tenemos alrededor de 450. Por eso hay que estar pendientes hoy de la rueda de prensa del consejero Enrique Díez Escudero y del viceconsejero Antonio Zapatero para ver qué cuentan, si hacen más confinamientos quirúrgicos, como llaman ellos. En la actualidad hay hasta 18 zonas básicas de salud confinadas. Hay que ver si prorrogan esas restricciones o si en cambio las hacen decaer, pero preocupan bastante varios municipios. Por ejemplo, Aranjuez, que tiene 619 casos por cada 100.000 habitantes, Alcobendas, que tiene 540, y también Boadilla, que tiene 530. Se considera zona roja aquella zona que tenga más de 400 casos. En Madrid también las hay. Por ejemplo, los distritos de Barajas o Hortaleza tienen 522 casos o 464 y Chamberí más de 400. Lo que no se sabe todavía es si van a imponer algún tipo más de limitación. Por ejemplo, ya dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso el 21 de diciembre que estaban estudiando alargar el toque de queda hasta las 7, pero de aquello no se ha vuelto a saber nada, así que habrá que estar pendientes hoy.
Sí, habrá que estar muy pendientes a ver qué es lo que sale de esa rueda de prensa. Nos va a afectar desde luego a todos la incidencia disparada en Madrid. Fíjate, Javier, que hay 90 áreas básicas de salud que en estos momentos superan los 400 casos.
Eso es, veremos a ver si deciden confinarlas todas, la mayoría, o bueno, porque hemos visto ya durante estos meses que la Comunidad de Madrid no solo tiene en cuenta la incidencia acumulada de las zonas para confinar, sí, bueno, que tiene otro tipo de factores en cuenta también.
Bueno, estaremos muy atentos a ese asunto, claro que sí, aquí en Onda Madrid se lo contaremos absolutamente todo. Ángela Vallato, a ver, a mí esto me llama mucho la atención, clases a 3 euros sin abono mensual, ¿esto dónde es?
Esto es Madrid, hombre, la nueva Madrid. Realidad.
Pero bueno.
La nueva realidad que está dejando el coronavirus, querido amigo, está obligando al ayuntamiento a replantearse muchos servicios municipales, por ejemplo, ya. El que ofrecen los centros deportivos. Desde este 1 de enero han actualizado tarifas y usos y, por ejemplo, ahora existe esa posibilidad de acudir a clases por 3 euros sin necesidad de tener un abono mensual, son las clases abiertas. Pero además, con un mismo bono se puede acceder ya por fin a cualquiera de los centros deportivos de la capital. Antes solo podías ir al centro donde te habías comprado ese bono.
Sí, sí, sí.
Habrá descuentos, todo esto ya sé que lo sabes porque eres usuario.
Bueno, porque soy deportista fundamentalmente, sí.
Además, de alto nivel, y ya sabes que para atraer a deportistas de alto nivel, el ayuntamiento les abre las puertas. Acceso gratuito a las instalaciones también para convertirlas en lugares de referencia de esta práctica del deporte de alto rendimiento. Descuentos para sanitarios madrileños, un 15%, como se aprobó en los acuerdos de la Villa. Y en fin, que un montón de cambios nuevos, de facilidades y simplificaciones para este año post-pandemia o casi repetimos pandemia.
Sí. Bueno, pues ya saben, clases a 3 euros sin abono mensual, una iniciativa del ayuntamiento que desde luego pues hay que aprovechar. Sí, claro, yo sí, desde luego.
No lo dudaba.
No, ya. Ángela Beato, ¿estás preparada para lo que se nos viene encima hoy y mañana? Dicen que hasta 20 horas seguidas nevando.
Yo no estoy preparada para eso, no tengo muchos años y no he vivido eso nunca.
Ya. Bueno, Ángela, cuídate.
Igualmente.
Hasta luego, un saludo.
Hasta luego.
Javier López, que ya sabes, casi nos espera un fin de semana metidos en casa por causa de la nieve.
Iba a decir que con estas ofertas me apetecía ir al gimnasio, pero creo
pero que
con
te vas a quedar
en casa.
Sí, porque esto de la tercera glaciación, ¿verdad? O la cuarta, no lo sé. Va a ser duro. Javier López, un saludo. Hasta luego, compañero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy viernes a las 9 de la noche, kilómetro 18 en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Milán.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Durante
durante casi tres siglos. Había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Son las 8:30 de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ocho y media de la mañana, buenos días Madrid. Lo primero, echar un nuevo vistazo al tráfico. Vamos a saber cómo se circula en primer lugar en las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora la situación es muy tranquila. No tenemos incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Y afortunadamente los niveles de circulación son muy bajos. Y eso obviamente tiene un reflejo muy positivo para la movilidad en la ciudad. No hay dificultades ni en la M30 ni en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, así como tampoco en el interior.
Bueno, pues así dejamos el tráfico en las calles de la capital. Tranquilo a esta hora de la mañana. Seguro que hay algo más de movimiento en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días de nuevo.
Buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña tenemos que hablar de un accidente que se acaba de producir de entrada a la capital en la A6, en el entorno de Torrelodones. Precaución, hay un par de kilómetros de tráfico lento en ese punto. Además, precaución también, pero en este caso por la nieve. Está nevando de manera intermitente en algunos puntos de la zona sur de la comunidad. La A5 desde Navalcarnero hasta la provincia de Toledo. La A4 también en Valdemoro hasta Aranjuez. Y la A6 en el entorno de Collado Villalba.
Bueno, pues ténganlo en cuenta, la nieve poco a poco va haciendo su aparición, de momento tímidamente en Madrid. Lo peor se espera a partir de este mediodía y mañana sábado. Hay novedades en lo que se refiere a las nevadas porque estamos en aviso rojo en la zona centro de la región, en Las Vegas y en el sur. Aviso rojo desde, muy prontito, a las 9 de la mañana, en apenas 25 minutos. Va a durar, se va a extender hasta la medianoche por acumulación de hasta 26 centímetros de nieve en la sierra. El aviso es naranja, donde las precipitaciones en forma de nieve pueden dejar hasta 30 centímetros de espesor. La situación es tan alarmante como parece, hasta el punto que desde el Ayuntamiento de Madrid se pide que desde esta tarde y mañana sábado se evite coger el coche si no es imprescindible. Recuerden que aquí en Onda Madrid les vamos a mantener puntualmente informados de todo lo que ocurra sobre esa nevada que dicen es histórica, la nevada, dicen, del siglo. Bueno, este va a ser uno de los asuntos de los que hablemos hoy en nuestra tertulia con quienes ya nos acompañan, es decir, con Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Preparado, Ángel, para esa nevada del siglo?
Bueno, para verla, sí.
Preparados. Bueno, a verla, no sé.
25 centímetros, ninguno vamos a estar preparado, no lo hemos conocido.
No, dicen que esto es histórico, ¿eh? Y al final van a tener razón. En fin, ya veremos. Pedro Águeda, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Mucha nieve, ¿no?, la que nos espera hoy.
Bueno, esperándolo, ¿no? Porque yo creo que desde 2009, creo recordar, no había nieve contundente en Madrid. Así que un poco deseándolo, lamentando los problemas que pueda causar, pero en fin, ¿a quién no le gusta ver nevar?
pues también tiene su lado bonito. No vamos a negarlo, Pedro. Gabriel Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, bueno, a todos.
Esperemos, Gabriel, que esta nevada no sea como esa que recuerda Pedro, ¿no? Imagínate.
Creo que 25 centímetros de nieve en Madrid no lo ha habido desde hace siglo y medio, por lo menos.
Bueno, eso dicen.
Son 25 centímetros de nieve, es que no pueden ir los coches por la calle. Eso para empezar. O sea, no es que no puedas sacar, no es que no debes sacar el coche, es que no puedes.
Es que no puedes sacar el coche. Claro, no puedes circular con coche por la calle con 25 centímetros de nieve.
Yo me imagino que al final la burbuja de calor de la capital, que eso siempre existe, que además te sube un grado o dos la temperatura respecto a los alrededores, pues hace también que eso se descongele antes, que nieve menos, que cuaje menos, todo, ¿no? Yo vivo en Tres Cantos, y os estoy hablando desde Tres Cantos, y ayer cuajó bastante, y hoy sí se teme una nevada importante. Pero bueno, yo tengo que ver esto de los 25 centímetros de nieve, porque está bien prevenir a la gente, está bien asustarle, meternos un poco el miedo en el cuerpo, porque si no, vamos a ir todos con el coche como si no hubiera un mañana. Pero yo creo, hombre, 25 centímetros de nieve son muchos centímetros de nieve. Es casi sí, ¿no? Una estación de esquí, ¿eh?
Esto es nieve de pescador.
Ya te digo. Con las botas. Sí.
No, te lo digo por la exageración, ¿no? Los pescadores sí. Ya sabes que cuando cogen una pieza es una ballena. Bueno, sí, pues sí. Lo mismo. En fin, esperemos que la cosa no llegue a tanto, aunque los avisos, insisto, estamos en aviso rojo en nuestra región. Por nieve extrema. Veremos qué es lo que ocurre, pero antes de nada vamos a saber cuáles son los asuntos que hoy ocupan las primeras páginas de los periódicos. Se los ha leído Ángeles Martín. Ángeles, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues en esos periódicos también aparecen las nevadas, pero se fijan fundamentalmente en el exterior, en la situación en la que se queda Donald Trump tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Ese es el tema principal de todas las portadas de los periódicos de hoy. Por ejemplo, en El País, Estados Unidos confirma a Biden y empieza a aislar a Trump. Los demócratas se movilizan para que el presidente salga de la Casa Blanca de inmediato. Y a menos espacio tipográfico, leemos, la vacuna de Moderna empezará a inyectarse antes de 10 días y ya prevé la inmunización de 1 millón de personas a la semana. Si miramos el mundo, los demócratas presionan para echar ya a un Trump desahuciado. La presidenta de la Cámara de Representantes lanza un órdago para destituir a Trump, o enmienda 25 o impeachment. Facebook e Instagram castigan al presidente. Zuckerberg cierra las cuentas de Trump en sus redes sociales. Presenta riesgos demasiado grandes. Sondeo de Sigma 2 para el mundo. 2/3 de los españoles creen ineficaz la gestión de la crisis sanitaria. Si nos fijamos en ABC, el titular que leemos, Trump mantiene el pulso pese a que el Capitolio certifica su derrota. Y junto a este titular, este otro, lo peor de Filomena está por llegar. En La Razón, el final de Trump, salida express o impeachment. Sanidad descarta confinar pese a los 2 millones de contagios. Y también leemos Madrid polar bajo el efecto Filomena. Y en las editoriales de estos mismos diarios, en La Razón, se titula Bajo el imperio de la ley. El asalto al Capitolio ha convertido el miércoles 6 de enero de 2021 en un día negro para la historia de Estados Unidos. En ABC, Trump no entiende de libertad. En El País, apartar a Trump, rendir cuentas y aislar al presidente es la única base para la reconstrucción. Y acabamos con este repaso de hoy con El Mundo. El elevado precio de la polarización, el sombrío espectáculo protagonizado por la primera democracia del mundo, ofrece lecciones valiosas. Es estúpido, seguimos leyendo, obviar comparaciones entre modalidades del populismo.
Bueno, de muchos de esos asuntos vamos a hablar hoy aquí en la tertulia de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, con Ángel Collado, Pedro Águeda y con Gabriel Sanz. Me gustaría empezar, si os parece, con los datos del COVID en nuestro país. España supera ya los 2 millones de contagios y la incidencia sube 25 puntos y todavía no hemos empezado a ver los efectos de las últimas fiestas, es decir, de Nochevieja, en todos estos datos. La situación, Ángel Collado, preocupante, cuanto menos.
Bueno, preocupante es poco, es dramática. No deja de subir, estaba previsto, lo habían dicho, nos lo habían dicho, que
los movimientos propios de estas fechas, por muy limitado que haya estado en casi toda España, por supuesto, cada sitio de una forma, con unos horarios distintos, pues iban a aumentar los malos datos. Sí que es cierto que han sido mucho más graduales que en el resto de Europa, no son saltos del 50 o del 100% en cuestión de días. Bueno, han tardado unas semanas, eso ha sido, ha equilibrado además la incidencia en casi toda España, ha igualado en el momento que ha habido más movimientos, se ha igualado prácticamente en toda España con respecto a lo ocurrido en noviembre y bueno, sí, la situación es muy mala. Sí, lo peor de todo, en efecto, es que todavía no se ha recogido las consecuencias de los movimientos familiares y festivos de estos días. Estamos todavía a día 8 y hasta prácticamente el martes, miércoles, no estarán registrados la incidencia de la fiesta de Reyes. Sí son muy malos, la cifra de contagios son muy malas. Es un poco menos mala la incidencia de hospitalizados. Uh-huh. Es peor la de las UCIs, es decir, que están ya las UCIs prácticamente al 25%. Según tengo entendido, allí sí hay grandes desigualdades entre los distintos sistemas sanitarios autonómicos. Y sí, el panorama, pues sí, es muy negativo. Es desalentador porque después de la euforia que creó de forma artificiosa las administraciones con la vacuna, pues al margen de que se ponga con extrema lentitud, al margen de eso, la letra pequeña de las vacunas, que había que habérsela leído muy atentamente, pues dibuja, sí, un panorama esperanzador, pero dentro de unos meses. Es decir, que el hecho de que la vacuna Moderna se vaya a empezar a poner la semana que viene, pues es casi anecdótico en términos prácticos. Es decir, esas 4 semanas para la segunda dosis y el hecho de que luego la inmunidad se alcance a partir del segundo mes, nos estamos situando en marzo. Y el pico de la epidemia de estos días no lo registraremos hasta la semana que viene, como mínimo.
Pero fíjate que el ministro ya insiste, ¿eh? En verano el 70% de los españoles, es decir, 30 millones vacunados. Eso supone vacunar a 1 millón de personas a la semana. Yo creo que estamos muy lejos de alcanzar ese ritmo, ¿no?
No hay ahora mismo capacidad ni de traer esas vacunas necesarias. Y además, y lo que es peor, estamos viendo que las vacunas van a llegar gradualmente, no van a llegar de golpe. Es decir, con un canto en los dientes se darían en el sistema sanitario si pudieran inmunizar, contaran con los medios, las vacunas suficientes para inmunizar a las poblaciones de riesgo y a los más mayores antes del verano. Y eso sobre la posible normalidad socioeconómica, laboral, de relaciones del común de los ciudadanos, no puede llegar ni siquiera en el verano. Es decir, más vale que nos mentalicemos de que nos queda todo un año por delante como mínimo para que esa vacunación masiva tenga un efecto sobre el resto de nuestra vida sociolaboral. Yo creo que está claro que todavía estamos en tiempo de sangre, sudor y lágrimas, no de echar las campanas al vuelo.
Pedro Águeda, se está pecando de optimismo, visto lo visto con esto de las vacunas. No es lo que nos contaron, ¿no? Lo que está ocurriendo.
Bueno, lo que nos contaron o lo que nosotros entendimos es que en cuanto estuvieran las vacunas se iban a poner. Lo que no pensó nadie es que íbamos a tener vacunas y no las íbamos a poner, con lo cual el ritmo de llegada de las vacunas ahora mismo, bueno, es un análisis prospectivo que está bien, pero si van a llegar y no se van a poner, como ocurre en la Comunidad de Madrid y en otras tantas, pues tampoco tiene mayor importancia. Uh-huh. Yo creo que efectivamente nos hemos vuelto a engañar con el tema de las fiestas navideñas. Esperemos que ahora no llegue el mantra de salvar la Semana Santa, porque ese yo creo que ha quedado demostrado absolutamente que es falso el dilema entre economía y salud, porque si no hay salud no hay economía. Y una tercera ola como en la que parece ya que estemos, aunque en fin, yo creo que eso, llamarlo tercera ola o tramo dramático de la segunda no tiene mayor importancia porque los efectos son igualmente malos, pues no permite levantar la cabeza económicamente ni a corto ni a medio plazo. Ya veremos si a largo. Yo los ha dado los datos Ángel, yo creo que claro, el problema es que ahora mismo como que no palpamos, ¿no?, las cosas que se han hecho mal, porque nos falta el tercer tramo de la oleada, es decir, o de la ola, contagios, síntomas, ingresos, UCI. Entonces, la UCI, bueno, ya ha dicho Ángel, yo creo que se da, estoy de acuerdo con ese dato por lo que he leído, que estamos al 25% de ocupación de las UCIs por COVID. El problema es que, claro, aparte de saber los contagios que se han producido por las reuniones navideñas en los próximos días y en cualquier caso parece ser que antes de que acabe el mes, pero sobre todo en la última parte del mes, también tendremos las consecuencias más graves, que son las de la UCI y lamentablemente la de las muertes.
Sí. Gabriel Sanz, apuntaba Pedro Águeda que las vacunas llegan, pero que no se ponen, o al menos no se ponen al ritmo que estaba previsto. Yo recuerdo que el presidente Pedro Sánchez se comprometió a que hubiese 1.300 puntos de vacunación.
No, 1.300 no, 13.000.
Perdona, 13.000. 13.000,
que son todos los centros sanitarios, 13.000. O sea, los ambulatorios, exacto, que hay en toda España. Vamos,
me había bailado un cero.
Él, en vez de decir los centros de primera asistencia, pues los llamó centros de vacunación, ¿no? Uh-huh. No sé, yo os estaba escuchando a Ángel y a Pedro. Yo creo que en esto, fíjate, siendo cierto el debate de la vacuna, que seguimos yendo tarde, como en todo, vamos tarde. Ahora esto que dice Illa del 70% de vacunación para final del verano y tal, bueno, yo creo que no se lo cree ni él. A este ritmo es prácticamente imposible. Tenéis que tener en cuenta una cosa: un acto de vacunación es un acto médico, que no es aquí te pillo, aquí te mato. Yo veía algunos memes ayer que me pasaban amigos de, bueno, esto en la mili cuando íbamos a hacer el CIR y tal te vacunaban y se decía, bueno, pero estamos hablando de personas sanas de 20 años y tal, no estamos hablando de gente mayor que a la cual tienes que preguntar si usted tiene una alergia o deja de tener, en fin, esto no es el ejército, no es el CIR, ¿no? Uh-huh. De todas formas, creo que somos un país tremendamente o sea, nos engañamos a nosotros mismos o nos hacemos trampas al solitario, porque hemos puesto en la vacuna una esperanza. Digo hemos, evidentemente las administraciones públicas, empezando por el gobierno, de forma absolutamente interesada, porque no queremos ver la realidad. O sea, antes decía Ángel, es que nos estamos igualando ya todas las comunidades y tal. Sí, nos estamos igualando en 300 de media por 100.000 habitantes de contagio. En Alemania acaban de aprobar hace, creo que son 2 o 3 días, que todas las comunidades, bueno, localidades o zonas sanitarias con 200 no se pueden mover a 15 kilómetros. En Portugal ayer, anteayer, han aprobado que el toque de queda es de las 13 horas y confinamiento municipal, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que nos vamos a ver abocados a tomar unas medidas similares, porque no olvidemos, lo ha recordado antes Pedro, que los datos que estamos viendo ayer, esos datos con 40,000+ contagios más, no sé cuántos muertos, no sé cuántas UCIs, son los efectos de la Nochebuena. Mm-hmm. Todavía nos queda la Nochevieja y los Reyes. Sí. Cuidado con los Reyes y las cabalgatas. Con lo cual, mucho me temo que vamos a enfilar la cuesta de enero, vamos, más empinada que nunca, efectos sanitarios. Y yo haría un llamamiento a no a coger el toro por los cuernos, empezando por el gobierno, que ha hecho una dejación de funciones dándoselo a las comunidades autónomas y a arreglaos vosotros, ¿no? Que es un poco el argumento en vacunas y en no vacunas, etcétera. Oiga, esto es un problema sanitario mundial y en particular de España. Que ahora nos vaya mejor la curva de lo que le está yendo a Alemania o de lo que está yendo a Inglaterra o a otros países no significa que a final de enero estemos igual. Yo me temo que vamos a estar bastante mal. Y además, esto, me decía Ángel, va para muy largo. Pero no solo por la vacunación, sino porque me temo que vamos a tener que convivir con el virus, iba a decir meses, yo creo que algún añito.
Bueno, mientras tanto son las comunidades autónomas las que siguen haciendo movimientos en la lucha contra la COVID-19. Castilla y León prorroga su cierre perimetral indefinidamente por el aumento de casos. Cierra la hostelería interior en Ávila, en Segovia y en Palencia. Murcia confina la capital y otras 21 localidades y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Y las medidas que se van a aplicar aquí en Madrid las vamos a conocer hoy porque hay rueda de prensa del consejero de Sanidad y del viceconsejero de Salud Pública. Me temo que nos esperan nuevos confinamientos en áreas básicas de salud. Hay 90 áreas de salud básicas que ahora mismo en Madrid están en los 400 casos de tasa. Y el gobierno, mientras tanto, dice que no se plantea un confinamiento. Tendremos que llegar finalmente a ese confinamiento. Vamos a ver lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que medidas graduales no han tenido efecto y al final nos vamos a situar en el mes de marzo. Ángel. Ángel Collado. Bueno, no sé si me escucha Ángel Collado. Os traslado la pregunta a cualquiera de vosotros. Pedro,
yo te acabo de decir que vamos, no sé si va a haber otro confinamiento como el de marzo. Uh-huh. Tengo mis dudas. Yo entiendo a las autoridades, digo a todas las autoridades, al gobierno de la nación, a las autonómicas, cuando se resisten a tomar semejante medida, pero no solo por razones económicas, que también, sino por razones de hartazgo social. Este sí. Es un país que, bueno, pues ha habido unos brotes negacionistas muy potentes, con unas manifestaciones por el centro de algunas capitales, no solo Madrid, al grito de libertad, libertad. Una cosa absolutamente estrambótica, si me permite la expresión, sí. Porque aquí la libertad de uno acaba donde empieza la salud del vecino. Pero claro, yo entiendo que los gobiernos se resistan a tomar estas decisiones. Lo que ocurre es que si ves que todo tu alrededor, cuando digo todo tu alrededor, digo Alemania, Inglaterra, Portugal, está tomando medidas y que si tú no las tomas vas camino de esa cuesta de enero de la que os hablaba hace un minuto, pues chico, tendrás que tomar algún tipo de medida, pero cuando digo tomar algún tipo de medida no es dejar que las comunidades autónomas o decirles ahí os las compongáis, no, medidas en toda España, porque además, como decía Ángel antes, se ha igualado, pero se ha igualado desgraciadamente por arriba. Es decir, acabas de decir tú, Carlos, el tema de los 400 en algunas zonas sanitarias. En Extremadura 600, sí. en Galicia no sé cuántos, en Asturias no sé qué, en Murcia no... Quiero decir, si es que al final, esta competición ficticia por ahora no me toca a mí, ahora le toca al de Murcia, es un poco ridícula. Si es que la sociedad española, como toda economía y como toda sociedad vertebrada, se mueve mucho, pero no solo en Navidad, que por supuesto, sino en general, los estudiantes, los no estudiantes, los transportistas, los del merchandising, el turismo, llámalo X, aunque no haya mucho turismo ahora. Uh-huh. Y al final el virus se transporta, el virus no entiende de fronteras, es ridículo, es una ficción política interesada creer que hay una frontera entre Madrid y Extremadura o Madrid y Toledo que para el virus, no para absolutamente nada, con lo cual las medidas tienen que ser nacionales, claras y concisas, tampoco hay que hacer 300 medidas.
Fíjate que China ha cerrado una ciudad de 11 millones de habitantes porque hay un brote con 250 casos.
Sí, pues sí, claro, sí, es lo que te decía yo de Alemania, con 200, Merkel ha decretado que no se puede mover nadie a 15 kilómetros. También ha habido polémica interna, cuidado. Ha habido polémica interna porque también se dice, oye, no nos dejas movernos con coche a 15 kilómetros alrededor, pero en las grandes ciudades tú sí puedes coger el transporte público, que es que las aglomeraciones no hay quien te las quite. Uh-huh. Fin, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero evidentemente Merkel sí da sensación, y Johnson, aunque al principio dijo las tonterías que dijo, están dando ahora mismo la sensación de que tienen cogido el toro por los cuernos, uh-huh. Cosa que creo que en España no se da.
Bueno, os voy a dejar otro dato, otro detalle. Encuesta del CIS. El 60% de los encuestados por el CIS piden medidas más estrictas contra el coronavirus. Es decir, 6 de cada 10 tienen la impresión, Pedro Águeda, de que no se ha hecho todo lo que se podía hacer.
Es un dato muy relevante. Bueno, dicen medidas más estrictas, ¿no?
Más estrictas, sí.
Fíjate, yo lo quiero enlazar con una cosa que recuperaba Gaby hace un momento sobre... Mm-hmm. Él llamaba estrambóticas manifestaciones que se produjeron en contra del confinamiento, que yo estoy de acuerdo y que eran minoritarias, eran manifestaciones de un grupo de privilegiados, de lo que siempre se ha llamado los ricos, de la ciudad, que a los que no les gustaba estar sometidos a las mismas medidas que el resto de la población, es decir, cuando gritaban libertad, en realidad querían lo que estaban gritando era privilegios, pero, y dice estrambóticas, sí, pero ocuparon los medios de comunicación de forma seguida, y hubo políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid que le dieron carta de reivindicación legítima. Era la época en la que el gobierno de la nación estaba coartando la libertad de ciudadanos, imponiéndose un régimen cuasi dictatorial, según lo que se decía. Luego cambió la historia, ¿no? Y cuando en ese aspecto el gobierno supuestamente abrió la mano y la responsabilidad fue de las comunidades autónomas, se hizo un giro propio de la posverdad y de esta nueva coyuntura de fake news en las que lo que se estaba haciendo era dejación de funciones de parte del gobierno central. Yo si va a haber confinamiento o no va a haber confinamiento, yo no me atrevo a decirlo porque el virus es tan cambiante y nos han dejado en evidencia tantas veces que me cuesta saber hasta dónde va a llegar la actual situación de crisis sanitaria para saber si no va a ser una medida irremediable o si se va a tener que imponer. Ahora bien, lo que sí pronostico, por supuesto, es que se haga lo que se haga y depende de quién lo haga, vamos a girar otra vez 180 grados los argumentos para criticarlo. Yo creo que perspectiva, el confinamiento y el cierre total fue una medida absolutamente necesaria. Pero sí, yo recuerdo que sí, que luego el gobierno probablemente haya aplicado, y por ejemplo la desescalada de Timorato, sometido a la presión político-mediática que le tachaba como casi un régimen chino. Habéis hablado de chino y del confinamiento en China. No mencionemos la bicha.
Pero fíjate, al presidente le pagamos, Pedro, a todos los presidentes, también a Isabel Díaz Ayuso, porque tome medidas independientes, al margen de eso que hemos llamado
Timorato, he dicho que
América,
consecuencia
del
de eso.
Populismo. Es decir, el presidente del gobierno y la presidenta de Madrid y el presidente de Murcia no están para agradarnos los oídos a los españoles, a los madrileños, a los murcianos. No, están para tomar las decisiones en tiempo y forma. ¿Por qué digo esto? Mira, la encuesta del CIS que contaba ahora Carlos, la de el 60% pide medidas más duras. Dices, ya, para el vecino, porque tú tienes que ir a la calle Preciados o tienes que ir a la terraza no sé dónde, no sé qué, y está todo el mundo confraternizando. Seguro que entre estas personas, en las cuales igual hasta me incluyo, o nos incluimos todos, que a veces actuamos inconscientemente, cuando te preguntan, oiga, ¿usted cree que deben tomar medidas? Sí, durísimo, sí, pero durísimo para el vecino. Ahora, si tú le dices a alguien ahora, vamos a volver a confinarnos 2 meses o 20 días, como en marzo, a ver qué da esa respuesta del CIS. Yo no tengo tan claro que los gobiernos no estén tomando la decisión porque sean malos per se. Estoy pensando tanto en la Nación como el de Madrid o el de Murcia o el de Aragón, sino porque saben que el hartazgo en la población es grande. Un hartazgo que va más allá de eso que llamaba Pedro los privilegiados y tal, que sí, que es cierto que se produjeron las manifestaciones en unas determinadas zonas del barrio de Salamanca, que dio para mucha chanza y tal, pero es cierto que el hartazgo como tal es transversal y en todos los lados. ¿Por qué? Porque llevamos un año de penoso, de calamidad, y la gente no solo lo está pasando mal en temas sanitarios, sino en términos económicos. Solo tenéis que ver que este mes de enero va a subir la luz un 27%, por el tema de la energía y tal, bueno, el tema del frío y todo esto. Entonces, claro,
en cualquier caso, ¿no? Porque no es lo mismo la gente que está en una situación económica muy complicada, que esta situación lo está pasando mal, que quien hace de esto una casi...
No, pero el hartazgo, hobby, el hartazgo, ¿no? De la protesta. Sí, pero el hartazgo es transversal, y los gobiernos, tú sabes perfectamente, Pedro, sabes tanto mejor que yo, son muy reacios a tomar medidas, eso que se llama impopulares, aunque les va en el sueldo.
Vamos a seguir hablando de este asunto en los próximos minutos, porque además tengo a Ángel Collado ahí pendiente de que nos dé también su opinión sobre esto. Pero me vais a disculpar porque nos vamos a ir unos momentos a la información y luego regresamos y os doy la palabra a todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid. Copoma.es.
La mejor música en español de los 80. Bailando. De los 90. Bailar pegados es bailar. De los 2000. Y de hoy, si tú la quieres. Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.